Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 144, 15 lecciones en 15 años de emprendedor. Bienvenido.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Como siempre, una alegría tenerlos en el podcast de Mil Palabras. Me acordé saludando, como saluda en los programas de radio, Martín de Francisco, de la tele. Muy divertido el hombre, que dice, pero burlándose del lugar común. Y cada vez que regresan de comerciales dice, ¿qué tal, amigos? Es un tipo muy divertido, ¿para qué? Medio genio incomprendido, pero qué talento el hombre, de verdad. Muy divertido y sabe de fútbol cantidades. ¿Para qué?
Lo mío es la chabacanería y lo mío es la ordinariez.
Bueno, al tema que nos toca hoy, comunicación efectiva. Ese es el tema principal de este espacio, del podcast de Mil Palabras, donde semanalmente compartimos ideas, conceptos, historias de comunicación efectiva. Y cuando decidimos convertirnos en emprendedores, pues sí que hay que tener una comunicación efectiva a todos los niveles. Comunicación efectiva con nuestro equipo de trabajo, comunicación efectiva con nosotros mismos, comunicación efectiva de marketing, comunicación efectiva con los clientes y con prospectos, e incluso comunicación efectiva con nuestras familias. Las familias empiezan a cuestionar el hecho de que uno se vuelva emprendedor. No comprenden, no entienden la visión que uno tiene muchas veces. Y uno a veces valora eso mal, lo ve mal, pero es que esos familiares o los amigos no están metidos en la película o en la visión que uno quiere. Me estoy acordando en este instante de la historia de Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, creador de Amazon, que cuando decidió abandonar el puesto que tenía, que era muy bien pago, con el objetivo de crear una empresa diferente, llamó a sus padres para anunciarles la decisión. No me acuerdo si fue la mamá o el papá o los dos. Uno de ellos estuvo en desacuerdo con la decisión y le dijo, pero ¿cómo vas a dejar ese puesto tan bueno? Aquí como curiosidad también cabe la pena recordar que cuando Jeff Bezos llama a sus padres, en ese momento sus padres vivían en Bogotá, Colombia, porque trabajaban para una multinacional petrolera. Creo que era ExxonMobil, de hecho. Pero claro, uno de los padres no entendió en ese momento esa visión que tenía Jeff Bezos. Bueno, en un momento las 15 lecciones en 15 años de emprendimiento. Pero antes de desarrollar nuestro podcast, una invitación especial para que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía completa de 4 pasos: preparación, producción, publicación y promoción, donde sabrán cómo crear el medio más fascinante para conectarse de manera adecuada con tus públicos de interés. Es una guía hecha a la medida de personas que trabajan en las áreas de comunicaciones, mercadeo y recursos humanos, que los ayudan a tener un mejor relacionamiento con los diferentes públicos de una organización. Público interno y público externo. ¿Cómo crear un podcast corporativo? El libro electrónico es gratis y lo pueden descargar en www.milpalabras.com.co. Esta edición del podcast de Mil Palabras la hacemos desde el carro, es decir, con las manos en el volante y los ojos en la carretera sin que nadie corra riesgo. Tengo un micrófono lavalier en la camisa y una grabadora digital que está en rec todo el tiempo. Muy bien, el tema que nos convoca hoy, 15 lecciones en 15 años de emprendimiento. Bueno, si se nos hace largo, hacemos este podcast en 2 partes, ¿listo? Pues para generar expectativa y para que se haga más amable para ti escucharlo. Una historia antes de desarrollar este tema. Hay un señor en Medellín que es un verdadero referente en la historia de la radio joven, de la radio pop y rock de nuestra ciudad, que se llama Alberto Vázquez. Muchos de ustedes no lo habrán oído mencionar porque el señor nunca salía en radio, pero fue como el genio creador del concepto de Veracruz Estéreo y el que llamó a estos dos íconos de la radio juvenil en Colombia y en Medellín, que son Tito López y Donny Miranda.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de La Música de Veracruz. Bienvenidos a otra edición de La Música 98.9, Donny Miranda acompañándolos.
Les dio el espacio ideal para que ellos trabajaran en radio y sabía para dónde llevar ese concepto de comunicación y de negocios. Y yo me acuerdo que Alberto tenía una expresión muy particular con la gente que decía, pues uno puede hacer una emisora igual a Veracruz. Ahí está la programación, uno copia la programación, más o menos se da cuenta qué clientes tiene, va y busca esos clientes y ya, ahí está la programación. Y se consigue unos disc-jockeys que imiten los disc-jockeys que tiene Veracruz y no, fácil. Alberto solía decir, vaya y hágala. Igual sucede con muchos negocios. Y ahora en internet sí que es obvio, con esta explosión de contenidos, de redes, de opciones, que muchas personas empiezan su negocio partiendo del éxito de otros. Lo cual no está mal como inspiración. Está bien decir, bueno, si esta persona pudo, yo también. Eso me parece válido. El tema es decir, bueno, ese señor tuvo éxito haciendo tal producto, prestando tal servicio. Eso quiere decir que yo también lo hago y lo hago igualito y lo copio y lo imito y todo el mundo me va a seguir. Y aquí es donde encontramos ese gran error, que creen que hacer empresa es copiar el modelo de otros. En los 70, el teórico de la administración Michael Porter, en los 70 o en los 60, ya no me acuerdo, habló del concepto de ventaja competitiva. Hoy en día las ventajas competitivas, es decir, el gran diferencial entre una marca y otra, o entre una empresa y otra, el gran diferencial es muy sutil. Uno pudiera decir que es fácil imitar la ventaja competitiva del otro jugador del mercado. Uno podría adquirir la misma tecnología, tener un equipo de gente capacitada, llevar a cabo procesos similares. Pero algo, como les digo, muy sutil, muy difícil de identificar, se puede convertir en ventaja competitiva. Entonces es como una paradoja. Quizás es más fácil imitar o tratar de perseguir una ventaja competitiva ahora, pero esa pequeña división en lo que es diferente entre una empresa y otra es tan sutil que es difícil de identificar y de imitar. Así que cuando veas un negocio exitoso en internet, no pienses, ah, eso es muy fácil, eso lo imito y ya. No. Hay que trabajar. Hay una serie de aspectos, de consideraciones detrás de esa idea de negocio que hacen que funcione. Así que nos vamos con esas 15 lecciones en 15 años de emprendimiento. Número 1. Foco. O si lo quieres llamar, enfoque. Es decidir básicamente en qué te quieres volver bueno. ¿Cuál es tu área de experticia? ¿Cómo quieres que te reconozcan? Lamentablemente, cuando estamos empezando un emprendimiento, tenemos problemas de dinero y queremos tratar de conseguir clientes a como de lugar y nos ofrecemos para realizar ciertos trabajos con los cuales o bien no nos sentimos cómodos haciéndolo. Y no me refiero a comodidad, como la pereza de explorar nuevas posibilidades y de aprender nuevas habilidades. No, me refiero a que te saque de tu área de genialidad para ponerte a hacer cosas que nunca has hecho. A esa incomodidad innecesaria. Les he contado que a mí me pasó cuando empecé a explorar todo el tema de la social media, que la conocí por todo el concepto de podcast, que por ejemplo a mí me llamaban a dar una charla, ay, tú puedes hablar de la explosión de las redes sociales y cuáles son las redes sociales más efectivas para un negocio, que de hecho ya es una pregunta equivocada, ya no la han vuelto a hacer tanto. Y yo, claro, yo hago la charla. Les digo, yo en el proceso de armar la charla yo aprendía mucho, pero perdía muchísimo tiempo. Yo estudiaba y estudiaba y armaba la presentación, porque a mí las presentaciones me gustan muy bien hechas, pero me desgastaba mucho en un terreno con el que yo no iba a seguir avanzando con mi empresa. Entonces esa falta de foco me quitaba la claridad sobre lo que yo debía estar haciendo. Cuando tenemos enfoque o cuando tenemos foco, sabemos cómo asignar los recursos de todo tipo. Recursos de tiempo, recursos de dinero, de equipo de trabajo. Empezamos a entender lo que realmente importa para que nuestro negocio se mueva. El foco también te ayuda a posicionarte de manera correcta en el mercado. Yo creo que en este tiempo hemos logrado un posicionamiento con mil palabras donde nos reconocen como expertos en la creación, conceptualización, producción de podcasts, especialmente podcasts para empresas. Y ese foco, les confieso, primero lo teníamos cuando creamos la empresa hace 15 años, pero al ver que la gente no copiaba todavía el concepto de podcast, como a los 2 o 3 años me empecé a meter con otras cosas, con todo este tema de marketing digital y redes sociales. Y creo que por cierta persistencia y también algo de suerte, encontré unos clientes que valoro, que adoro, que me ayudaron a seguir con mi tema de podcast, así sea para sostenerlo durante ese tiempo de diversidad de portafolio que no fue correcta. Y apenas hace 3 años volví a buscar y a encontrar ese foco del podcast. Y créanme que los resultados han sido muy buenos. Cuando nos posicionamos frente al mercado con una especialización puntual, tendremos más posibilidades de éxito. Voy a hacer una analogía que yo creo que es correcta, o una comparación. Si por ejemplo tienes una sospecha de cáncer de mama, ¿dónde vas? ¿Vas donde un médico general o vas donde un oncólogo? Si te partiste la rodilla montando en bicicleta, ¿vas donde un médico general o donde un ortopedista? Claro, el médico general tiene su misión y te puede ayudar a ese primer diagnóstico, pero el que te va a tratar la rodilla mala o el problema en el seno es un especialista. Por eso la importancia del foco. Lección número 2. Sistema. Crear sistemas de trabajo. Un sistema está compuesto de procesos. Les confieso que tengo un sistema de trabajo hace mucho tiempo que no es un sistema definitivo, que en ocasiones ha sido equivocado, que sigo refinando porque no está listo todavía como yo quisiera. Pero ese sistema nos dice cómo debemos trabajar, desde el mercadeo y las ventas hasta la producción del contenido, pasando por temas administrativos, algunos de ellos hartos, como por ejemplo la contabilidad. Harto para mí al menos, ¿no? De pronto tú eres un contador y te fascina el tema, pues qué bueno. Pero todo es un sistema. El hombre es un animal de costumbres. Si tenemos un sistema claro, sabremos todos los días qué es lo que tenemos que llegar a hacer a la oficina. Hay una serie muy divertida, yo creo que de las mejores de la historia, que probablemente ustedes han visto, que es The Office. Tanto la original británica, que duró apenas 2 temporadas, como la versión gringa, que sí duró unas 9 temporadas. De hecho, ambas ahora están en HBO por si la quieren ver. Y en la versión gringa hay un señor que se llama Michael Scott, que es el director de la oficina. Y resulta que él renuncia o lo despidieron, yo no me acuerdo. Entonces, muy entusiasmado, decide crear su emprendimiento y se lleva 2 personas del equipo que empiezan a trabajar con él. Estoy muy entusiasmado y con toda la moral, y encuentran una oficina pequeña. Y en el primer día de su emprendimiento, la secretaria pasó por él a recogerlo en el carro para llevarlo a la oficina porque no tenía carro, no me acuerdo por qué. Y Michael Scott lo primero que hizo fue preparar una pila de pancakes. O sea, él creía que trabajar era ocuparse en algo. ¿Por qué? Porque no tenía un sistema. Obviamente uno cuando está empezando algo no puede tener un sistema ya super montado, pero sí definir muy rápido cuáles son las actividades necesarias para que el negocio, para que el emprendimiento empiece a caminar. Por ejemplo, una de ellas, importantísima en esas primeras etapas de la empresa o del emprendimiento, es encontrar clientes. Hay muchas personas que se desgastan en otras cosas que no son tan importantes. Yo me acuerdo que me desgasté, por ejemplo, mucho decidiendo la presentación de mi empresa, las tarjetas, la carpeta donde metía yo las propuestas y los servicios de la empresa. Mucho desgaste decidiendo eso. Eso no es importante, eso no es relevante, eso no tira el negocio para adelante. Entonces, como les decía, con los sistemas tenemos certeza. Ya sabemos para dónde vamos. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer en un día de trabajo y en una semana y en un trimestre o un cuatrimestre, como quieras dividir los periodos de evaluación del desempeño de tu empresa. Esto me da para contarles la lección número 3. Estar ocupado no es símbolo de productividad. Y esto es uno de los errores más comunes en los que caemos. Sentir que porque estamos ocupados haciendo cosas y haciendo y haciendo, eso es decir que estamos avanzando, que estamos creando cosas. Entonces llegamos a la casa después de un día de trabajo, supuestamente, y después de haber pasado toda la jornada, por ejemplo, respondiendo emails o visitando páginas de internet que nos podrían servir para algo en el futuro como fuente de información, o viendo cuentas de redes sociales de competidores o de clientes, pero sin ningún orden, sin ningún método sistémico que nos ayude a capturar esa información de manera correcta, decimos, trabajamos mucho hoy. ¡Oh! Gestioné como 155 emails. Bueno, ¿cuántos de esos 155 emails tiraron tu negocio para arriba? ¿Cuántos de ellos ayudaron a que tu empresa creciera? Y ahí es donde está el problema de no determinar qué es lo importante en tu emprendimiento. Ahí está el problema de no tener un sistema. Alguna vez en otro episodio que hicimos sobre productividad, compartíamos con el invitado un concepto muy importante que tiene Michael Hyatt, que es un señor gringo que habla mucho de liderazgo, de productividad. Y él recomendaba en este concepto de sistema y de productividad que todos los días decidas cuáles son tus tres big, cuáles son tus tres actividades importantes que si las haces, primero tendrás una sensación de que cumpliste con el día. Segundo, que si las haces, tu negocio se va a mover. Es decir, no es una actividad de poco impacto, no es una actividad que, aunque haya que hacer, no mueve la aguja de tu emprendimiento, que es una actividad que cuando la hagas, vas a dar un pasito hacia el éxito de tu negocio. Decide muy bien cuáles son esas tres big del día. Hay unas big que no son tan big, que obviamente no las vas a resolver en un solo día, pero si cumples al menos una parte de esa big, al otro día puedes seguir avanzando hasta que la termines. Para mí una big importante de todos los días es llamar a un cliente o hacer una propuesta de negocio. Hay clientes que llamo por seguimiento, por ver en qué están, y digamos que esas son más de recordarles que existimos. Pero hay otras llamadas que hacemos a prospectos que de manera explícita nos llamaron antes a decirnos, mire, por favor, nos envíen una propuesta que tenga estas características. Esa persona que ha mostrado un interés real, hay que correrles con esa propuesta. Para mí otra big súper importante es cobrar. Porque entre más rápido recojamos el dinero, más capital tenemos para funcionar. Cada uno tiene su big. Pero cuando los cumples, respetas tu sistema, eres productivo con tu tiempo y, como les decía, estás dando un paso adelante para que tu negocio avance. Cuarta lección de emprendimiento. Hay que salir a vender. Lo tuyo no te lo vende nadie. No esperes, no confíes en que alguien externo a tu empresa, a tu emprendimiento, haga la gestión de ventas. Eso rara vez funciona. Te toca salir, te toca dar la cara, te toca que te digan 100 veces no, porque de 100 veces que te dicen no, una va a ser sí, y ahí tienes un negocio. Solamente cuando vendes tienes empresa. Si tienes una idea, no tienes empresa. Si tienes una idea de producto o de servicio ejecutada, pero no tienes un cliente, no tienes empresa. Tendrás empresa es cuando tengas un cliente. Y como les expliqué anteriormente, las ventas son de esas actividades que agregan valor. La gestión de ventas a través de sistemas también se convierten en uno de esos big que te hacen sentir más productivo. Las ventas traen dinero. El dinero mueve tu empresa. Para muchas cosas. Para invertir en recursos, para invertir en equipo de trabajo, para traer talento a tu compañía. Repito, nadie va a vender por ti. A no ser pues que te conviertas en una superempresa con un producto súper innovador, único y que todo el mundo quiere comprar. A ver, digamos, inventaste el iPhone. Pues claro, Apple tiene cientos de miles de distribuidores en todo el mundo que le venden el teléfono y sus otros dispositivos. Pero tú cuando estás empezando y tienes un producto o un servicio que es diferente o que podría ser muy común pero no conocen la marca, es muy difícil que alguien se le mida a vender ese producto o servicio. Los buenos vendedores están vendiendo ya cosas probadas con éxito en el mercado o están contratados por grandes corporaciones. Tú o tus socios son los que se tienen que convertir en buenos vendedores para conquistar el mercado. Ahora juntemos los conceptos de ventas, que estamos en este punto, en esta lección del tema de las ventas, y el tema de sistema. Cuando tenemos un sistema, apalancado por ejemplo con un software de CRM, podemos identificar claramente, por ejemplo, quién es un prospecto, quién es un cliente objetivo con el que nunca hemos hablado, y entonces nos programamos para comunicarnos con esa persona, bien sea por una red social, por LinkedIn o por Instagram, o cuando nos contactamos por teléfono o por correo electrónico, registramos lo que ese cliente dijo, probablemente haya dicho, no, hoy no estoy interesado, pero llámame el año entrante para que lo hablemos. Entonces en ese CRM, en ese sistema tienes que registrar, llamar a esta persona en marzo 15 del 2022, ya tienes que programarte. O probablemente la persona te diga, me encanta, qué bueno, quiero saber más. Listo, entonces organicemos una reunión. Recordarle la reunión la próxima semana. Entonces el próximo contacto ya no es el próximo año, sino la próxima semana. Pero todo eso hay que registrarlo. Todo eso tiene que hacer parte de un sistema de seguimiento de clientes. Por eso lo que les decía, la importancia del sistema, la importancia de entender los BIC, porque todo esto se complementa con la importancia de las ventas. Alguien le escuché alguna vez una frase que me gustó mucho. Las ventas no son un evento, no es algo que pase fortuito. Las ventas son un proceso. Y como les digo, muchas veces la gente dice que no y nos tenemos que calmar porque no, no significa no. No significa no en este momento. No puede significar tu servicio me sirve, pero no del todo. Así que debo decidir cómo ajustarlo para poder hacer una oferta posterior que sí le funcione a este cliente. No también puede significar no soy tu cliente ideal, búscate otro cliente que sea el que realmente necesitas. Entonces no podemos autoapabullarnos porque alguien nos dijo que no. Hay que entender este no de una manera positiva y proactiva. Alguna vez les conté, y a quienes no han escuchado la historia, se las comparto muy rápido. Cuando empecé mi empresa Mil Palabras, estábamos en una fase de formalización del emprendimiento a través de un programa de la Alcaldía de Medellín. Y yo me acuerdo que tenía un tutor, que aprecio mucho, que me ayudó como con toda la etapa de lanzamiento. Y cuando ya teníamos el tema como muy afinado, me dijo, bueno, es el momento de una primera visita comercial. Y este grupo de apoyo tenía como sus fuentes para tocar puertas con esos clientes para presentarles ciertos productos. Obviamente era algo serio, era gente que tenía unas necesidades reales en cada una de sus áreas, pero digamos que teníamos la facilidad de llegar más rápido a través de esta institución de la Alcaldía de Medellín. Y pedimos una cita con el área de comunicaciones de un banco. Yo creo que pasé como 2 o 3 noches sin dormir ante la expectativa de reunirme con el área de comunicaciones de uno de los bancos más grandes de Colombia. Ese día me arreglé, madrugué, llegué de corbata. La importancia de llegar a la sede de ese banco, las oficinas súper importantes. Y mi amigo, mi tutor, me acompañó a la cita. Cuando llegamos, nos dice la secretaria de la persona que íbamos a visitar, a ella se le presentó otro compromiso y no los puede atender. Ustedes no saben la rabia que me dio a mí. No saben lo molesto que fue para mí que no me recibieran. Yo pensaba, pero ¿qué es esta falta de respeto, por Dios? La persona se excusó, estaba algo apenada por no habernos recibido, nos prometió una nueva cita y después de esa primera cita tuve mi primer cliente. Un cliente que duró mucho tiempo con nosotros. Ahora, también tengo que aclarar que no todos los clientes tienen la decencia de excusarse por incumplirte una cita. No, tengo unos pues que me han puesto a voltear, les confieso. Por ejemplo, nos han puesto a voltear con propuestas o con demos o pruebas piloto. Nos ponen a que nos inscribamos como proveedores y de un momento a otro se desaparecen. Nunca más te vuelven a responder el teléfono. Sí ha pasado. ¿Es molesto? Sí, es molesto, pero ahí también tiene que ver mucho el significado que le demos a las cosas, cómo reaccionamos, cómo entendemos esa situación. Es mejor tomarlo como quizás no me convenga meterme con esta persona o con esta empresa y quedarse tranquilo. Lo cierto es que el ejercicio de ventas requiere una madurez como persona, que nos empiecen a resbalar esos no, que nos dejen de importar. Es entender que de todos modos detrás de muchos no, también vendrán algunos sí, los que se convierten definitivamente en la sangre, en el oxígeno de tu negocio.
Muy bien. 15 lecciones siempre son bastantes y obviamente yo me voy emocionando con cada una de esas lecciones. Así que yo creo que para no hacerlo muy largo, para que este episodio no nos quede tan largo, yo creo que vale la pena partirlo al menos en dos partes, quizás tres. Bueno, vamos a ver cómo va rodando esto. Vamos a pararlo por ahora acá, así que los espero en el próximo episodio donde continuaremos presentando estas 15 lecciones en 15 años de emprendimiento. Quiero invitarlos a que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Si quieren comunicarse mejor con sus públicos de interés, con sus audiencias internas o externas, los invito a descargar este libro electrónico donde recojo la experiencia de más de 1,000 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast corporativo. Este libro es gratuito. Lo pueden descargar en www.milpalabras.com.co. Muchas gracias por acompañarnos. Si crees que este capítulo puede ser de interés para un colega, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, por favor no dudes en compartirlo. Ya sabes, mi promesa, siempre te hago quedar muy bien. Y si nos encontraste por azar en cualquiera de los directorios de podcast, Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple, pues mejor suscríbete porque de verdad que al menos una vez por semana siempre traemos temas muy interesantes relacionados principalmente con comunicación efectiva en los negocios, en equipos de trabajo, comunicación efectiva contigo mismo. Esa es la propuesta del podcast de 1,000 palabras. En la publicación estuvo Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, John Edison Montoya y Luis Carlos Serna. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de 1,000 Palabras. Gracias por venir.
Hasta este momento, El Podcast de 1,000 Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.